Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la gente en esta tarde de viernes. En el cielo de Boca Chica, en Texas, se han volatilizado al menos 2.000 millones de dólares, quizá más, 2.000 millones de dólares. Como sabes, el Starship de SpaceX, el cohete más grande y más potente, explotó poco después de despegar de la plataforma de lanzamiento. Era el cohete más grande hasta ahora construido, pero no funcionaron entre 6 y 8 de los 33 motores que tenía. El propulsor comenzó a dar vueltas y luego, pues, se produjo la explosión. Su promotor, el promotor, como sabes también, es Elon Musk, y dice que está muy contento, a pesar de que se hayan volatilizado 2.000 millones de dólares, porque el cohete no rompió la torre de lanzamiento. Si creemos a Musk, los 2.000 millones de dólares volatilizados van a ayudar a aprender mucho. Aprender mucho de los errores. Si lo dijese solo Elon Musk, pues sería difícil creerlo, porque no es muy fiable. Pero ahora los expertos nos confirman que esta vez Elon Musk sí lleva razón y que se va a aprender mucho. Eso de aprender de los errores suena, pues, a empresario estadounidense. No hay que tener miedo al fracaso, nos dicen los coaches, los entrenadores. Vamos a aprender de los errores. Bueno, esto de aprender de los errores se dice pronto, pero no es tan fácil. Nada es automático. Un error te puede dejar tumbado para siempre, herido para siempre. Se aprende de los errores cuando, antes de que se produzca el error, has decidido que puedes aprender del error. Y cuando tienes una saludable, irónica distancia con el proyecto que tienes entre manos.
¿Quieres azúcar o sacarina?
Azúcar, gracias.
¿Un azucarillo o dos? Igual, a partir de ahora, en algunos bares nos tienen que cobrar por el segundo azucarillo, como hacen en las hamburgueserías, en algunas hamburgueserías que te cobran por el segundo sobrecito de tomate. ¿Eres goloso? ¿Te gustan los dulces? Pues malos tiempos. Malos tiempos para los golosos. El azúcar es el alimento que más ha subido de precio el último año. Pero esto no solo afecta a España, la crisis del azúcar es mundial y en España no producimos suficiente azúcar para la cantidad de azúcar que consumimos.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar.
¿Por qué estamos sufriendo una crisis del azúcar? Bueno, pues porque las instalaciones donde se procesa la caña de azúcar de Brasil, que es uno de los principales productores del mundo, han dejado de producir azúcar para dedicarse a los biocombustibles, es decir, a producir algo que sustituya las fuentes de energía de Rusia y de los países que están en guerra. La India, que es el segundo productor de azúcar del mundo, pues también ha restringido las ventas en el exterior. La bajada del IVA de los alimentos, ¿te acuerdas? Que hubo una bajada del IVA de los alimentos que aprobó el gobierno en enero. Se está quedando en poca cosa. La estimación que hacen los expertos es que los hogares con menos renta van a obtener un ahorro de 35 euros al año. 35 euros al año. Eso no te saca de pobre. Y en estos cálculos no están computados los efectos sobre el precio de los alimentos de la sequía. Sin embargo, se ahorran más los que son más ricos, porque gastan más. Estos se van a ahorrar 85 euros. La economía española, nuestra economía, ha ido sorteando esta crisis en gran medida gracias al ahorro de la pandemia. La pandemia, por ejemplo, en 2020 ahorramos 134.000 millones de euros. O sea, teníamos dinero para pagar 60 cohetes como el que ayer se volatilizó en Texas. Ahora los economistas discuten si queda algo de ese ahorro o no queda algo de ese ahorro. Si queda algo, será poquito. Si no tienes ahorros, pues quizás sea mejor que te acostumbres a tomar el café sin azúcar. Es lo primero. Cisnero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisnero.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Detenidos dos menores como presuntos autores de una puñalada a un alumno en un instituto de Almería. Los hechos ocurrieron este jueves cuando los agresores irrumpieron sin permiso en el patio del centro escolar. Más datos, Verónica Ruiz.
Los detenidos son dos menores de 16 y 17 años, uno de ellos exalumno del centro. Está previsto que mañana pasen a disposición judicial. Mientras, la víctima se recupera en el hospital Torre Cárdenas de la puñalada que recibió en el costado por intentar mediar entre dos grupos enfrentados debido a una riña mantenida el día anterior a la salida del instituto por el robo de un teléfono móvil. El claustro de profesores ha exigido esta mañana un vigilante de seguridad y patrullas en la zona. La Junta de Andalucía no lo ve necesario, pide tranquilidad a la comunidad educativa y asegura que es un hecho aislado.
Hoy en Mediodía COPE nos hemos preguntado si es viable el plan de la Unión Europea para que antes del año 2035 ningún edificio de viviendas cuente con calderas de gas o gasoil. La propuesta de la Comisión es sustituirlas por bombas de calor o hidrógeno verde. Javier Martínez es arquitecto y profesor de eficiencia energética de la Universidad Internacional de La Rioja.
A diferencia del gas natural, el hidrógeno que se emplearía como combustible en el sistema de hidrógeno verde requeriría de una modificación de la red de infraestructura. Es decir, las tuberías que llegan a nuestro domicilio actualmente con el gas natural no serían totalmente válidas para el hidrógeno verde. Por eso el camino en este tipo de tecnología parece que va a ser un poquito más dilatado en el tiempo, porque requiere de una inversión en infraestructura a nivel prácticamente general. Todos, es muy poco probable que seamos capaces de, en este lapso tan corto de tiempo, tenerlo. Sin embargo, parece que es la hoja de ruta y seguramente pues en las próximas semanas o meses veremos líneas de incentivo hacia el cambio a este tipo de tecnología.
Y la OTAN asegura que más allá de que Ucrania puede ingresar en algún momento como miembro de la Alianza Atlántica, la prioridad ahora mismo es que el país gane la guerra. Palabras de su secretario general al inicio de la reunión que han mantenido los aliados en la base alemana de Ramstein. En ella se ha debatido el suministro de más armas a Kiev. Rosalía Sánchez.
Sobre todo municiones, misiles antiaéreos y equipos que soporten la movilidad, el blindaje y la protección de las fuerzas terrestres ucranianas. También se está hablando de protección marítima y anfibia para asegurar la salida de grano a través del Mar Negro. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido que continúe el debate sobre posibles entregas de aviones de combate a las que han accedido Polonia y Eslovaquia, pero de las que no quieren hablar todavía Estados Unidos ni Alemania. Stoltenberg, por cierto, ha confirmado la asistencia de Zelensky a la próxima cumbre de la OTAN en Vilna. Todo un gesto hacia el futuro miembro. Alemania ha cerrado un acuerdo para reparar tanques ucranianos en territorio polaco y Estados Unidos ha anunciado que empezará a entrenar fuerzas ucranianas en el uso y mantenimiento de los tanques Abrams en las próximas semanas para acelerar los trabajos y tenerlos en el campo de batalla lo antes posible.
Y Ancelotti se vuelve a quejar del calendario. Cristina Bejarano.
Sí, estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga, la número 30, y mañana tenemos un Real Madrid-Celta en el Bernabéu. Hoy en rueda de prensa ha hablado el entrenador blanco y uno de los asuntos calientes ha sido el calendario que le espera al Madrid en el tramo decisivo de la competición. Sobre este asunto, esta es la respuesta del técnico italiano.
He oído también esto, que Real Madrid ha tenido demasiados días libres. Te digo, en 4 meses hemos tenido 8 días libres. Es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos. Aquí cada uno piensa lo suyo. La Liga piensa lo suyo, la Federación piensa lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Y lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada.
Y el domingo el partidazo de la jornada, Barça-Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana podría pelearle el segundo puesto al Madrid y esto apretaría aún más la Liga. La jornada se abre hoy a las 9 con el español Cádiz y en el Conde de Godó pendientes de esos cuartos de final entre Alcaraz y Davidovich. Juan Arias.
Está a punto, bueno, ahora mismo comienza el partido, el duelo español entre Alcaraz y Davidovich, duelo inédito, nunca se han enfrentado. El vencedor de este partido de cuartos se enfrentará al ganador del Evans Serundolo en semifinales, que comenzará más tarde. Anteriormente ha quedado configurada ya la primera semifinal entre Musetti y Tsitsipas.
Y por último te cuento que Paula Badosa ha caído ante Sabalenka en los cuartos de final del torneo de Stuttgart.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 24 grados tenemos ahora, alguna que otra nube en el cielo y rachas de viento que han obligado a balizar algunas zonas de los grandes parques de la capital. Tráfico complicado por un accidente en la M50 en Getafe, sentido A5, complicaciones de salida a 1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles y de la M40, Hortaleza y Coslada hacia A3, Mercamadrid, Villaverde, dirección A42 y túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 6. La semana que viene volverá a funcionar la línea 180 de la MT entre la Plaza de Legazpi y la Caja Mágica, donde entre el 24 de abril y el 7 de mayo se disputa el Mutua Madrid Open de tenis. El primer autobús estará disponible una hora antes del primer partido y el último una hora después del último, aunque varían las horas en función del horario del torneo. La frecuencia de paso se mueve entre los 10 y los 20 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Lo que te voy a leer a continuación está en el acta de un partido de fútbol. No es un partido de fútbol de primera división, ni de segunda, ni siquiera de tercera división. Está en el acta de un partido de categoría infantil, un partido con chavales de 12 y 13 años. Son frases que estos niños le dijeron al árbitro del encuentro. La verdad es que son muy duras, son unos insultos gravísimos. He decidido en el último momento que voy a decir solo lo más suave, porque he pensado que a lo mejor ahora mismo te pillo recogiendo a los niños del cole y vas con tus hijos pequeños ahí detrás en el coche. Así que, como digo, solo lo más suave. Gilipollas, cabronazo, retrasado de mierda. Lo más suave, de lo que le soltaron al árbitro en ese partido. Te recuerdo, niños de tan solo 12 años. Lo peor es que no sé si nos sorprende. En este partido, además de los insultos, hubo niños que agredieron a los del equipo contrario. Bueno, el resultado de todo este suceso es una sanción pionera y ejemplar por parte de la Real Federación Aragonesa de Fútbol en estas categorías, porque estos niños han sido castigados con hasta 25 partidos sin jugar. Eso es más de media liga, ¿eh? 25 partidos sin jugar. Bueno, y hace unos días me paraba además en una noticia que también merece una reflexión, y que no es nueva, y que creo que seguirá pasando, desgraciadamente. El pasado fin de semana se estaba disputando un partido de la segunda categoría regional de Galicia entre el Meira y el Club Deportivo Alfoz. A ver, aquí, aunque es una categoría oficial, regional, como decimos, lo normal es que sean futbolistas, pues que tengan otro trabajo, aunque luego pues disputan sus partidos de fútbol. Bueno, juegan pues porque tienen una afición enorme, porque les gustan, ¿no? Pero eso no quita que tengan que soportar situaciones absolutamente bochornosas. Durante varios momentos del partido se escucharon desde la grada del Meira insultos racistas dirigidos a un jugador del Alfoz. Hemos hablado con Daniel Reges, presidente del Alfoz.
En concreto podemos identificar Vete en Patera o Negro de Mierda dirigiéndose a un jugador de nuestro equipo de origen caboverdiano. Durante la primera parte se escucha uno de estos insultos, que se escucha perfectamente en todo el campo. No se toma ninguna acción en este momento, y ya en la segunda parte, cuando estos insultos vuelven a producirse, las protestas por nuestro lado se intensifican, el partido se para, tal y como se recoge en el acta del mismo, durante 5 minutos, pero vuelven a no tomarse ninguna acción contundente, ni por parte del equipo contrario ni por parte del árbitro del encuentro.
El partido se para 5 minutos, pero lejos de suspenderse o de expulsar a los que habían estado gritando esos insultos desde la grada, el partido continúa.
Se actúa con total impunidad, y esto se demuestra perfectamente cuando el partido se reanuda después de este parón de 5 minutos. Nuestro jugador recibe el primer balón, no, esta vez no identificamos insultos, pero sí que silbidos y gritos de fuera. Ante esta situación, el jugador totalmente abatido pide el cambio, muy afectado, se niega a seguir jugando. Nosotros le pedimos que, por favor, que permanezca un minuto en el terreno de juego mientras que gestionamos el cambio por otro chico de forma correcta, y en ese momento procedemos al cambio tal y como se recoge en el acta del mismo partido.
Y claro, uno se pregunta, ¿de verdad es necesario llegar a esto? ¿Llegar a que este chaval salga del campo llorando por lo que está viviendo? Porque eso es lo que ocurrió.
El chico salió muy afectado del campo, tiene 21 años, es comprensible, le afectaría a una persona mayor. No me quiero imaginar a un chico que, a pesar de que sí que es maduro y es así un chico grandote y fuerte, con 21 años que te esté en un campo de fútbol cuando estás practicando tu hobby, te estén increpando e insultando por tu color de piel y por tu origen, no me quiero imaginar lo duro que es.
¿Se podría haber evitado? Bueno, yo creo que antes de llegar hasta este límite se tendría que haber hecho algo, ¿no? Para que este chico pudiera seguir jugando el partido. Pero lo peor de todo es que situaciones como esta pasan, por desgracia, casi todos los fines de semana. Y siento decir que además se van a producir o se siguen produciendo y siempre hay niños presentes.
Precisamente este último fin de semana hay niños en el campo de fútbol. ¿Qué educación le estás dando a niños que están escuchando como gente mayor insulta reiteradamente a un chico de 21 años por su color de piel? Lo que tenemos es que hacer un ejercicio de educación desde edades tempranas. Hay que inculcar a los niños que insultar a una persona por su color de piel, por su orientación sexual, etcétera, es algo totalmente deleznable, que no está bien y que no debemos hacer.
Claro, es que los niños lo están viendo en el campo de fútbol desde que son pequeñitos. Por lo tanto, tienden a repetirlo. Es como un círculo que no tiene fin, a no ser que consigamos pararlo en algún sitio. Saludo a esta hora, como cada viernes, a Daniel Gascón, escritor, columnista. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto, fíjate, estamos hablando del fútbol de base, del fútbol infantil, del fútbol regional, pero ojo, es que esto lo estamos viviendo en los campos de primera división. Son momentos, mira, de los últimos clásicos entre el Madrid y el Barcelona. Vídeos de la gente que estaba en la grada y que se han colgado en las redes sociales. Esto pasa en el Camp Nou. Bueno, estos insultos dirigidos concretamente a Vinicius. Y esto pasaba en el Santiago Bernabéu. Que se oye perfectamente y se entiende también perfectamente. Insultos a Araujo, en este caso defensa del Barça. Es decir, Daniel, ¿dónde se pone el coto? ¿Dónde cortamos esta violencia verbal y también física a veces para que no llegue a los más pequeños?
Bueno, eso es muy difícil. Yo ahora estaba recordando la frase esa de Albert Camus, ¿no? De todo lo que sé de moral lo aprendí del fútbol, ¿no? Que él decía, y que bueno, muchas veces uno aprende de moral por lo que no está bien, ¿no? Y dices, y a veces creo que se toleran cosas que entendemos que están, que no aceptamos en ninguna esfera de nuestra vida, y parece que cuando es en el fútbol y entre la gente que te envalentonas, pues se aceptan más. Pero por supuesto, pues están mal, ¿no? Y creo que en ocasiones pues hay una cuestión de los clubes, ¿no? Que tendrían que ser más militantes contra eso. A veces ha habido, por ejemplo, algunos entrenadores que han hablado muy claramente en contra de esos insultos racistas, y también y creo que lo que más preocupa a veces es cuando es en el fútbol infantil y de niños, que dices que lo principal es del fútbol es que es muy serio, pero que es un juego, ¿no? Y creo que ahí tienes que aprender también a evitar esos comportamientos más de odio, de atacar a la persona y cosas, por decir, por lo que no vale en muchas esferas que entendemos que está mal, pues también está mal en el campo de fútbol y hacia los jugadores, ¿no? Uh-huh.
Fernando Jimeno es profesor de Psicología del Deporte en la Universidad de Zaragoza, es miembro de la Comisión Aragonesa contra la Violencia y la Intolerancia en la Actividad Física y el Deporte. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me refería yo a esa sanción, desde luego ejemplar, de la Federación Aragonesa de Fútbol a esos niños de 12 años, sanciones de hasta 25 partidos sin jugar por unos insultos gravísimos. Yo he dicho algunos, porque digo, mira, en este horario seguramente ahora van muchos niños también en el coche con sus padres que los acaban de recoger del colegio, y no voy a decirlo todo, pero bueno, es tremendo, ¿no?, que digan esas cosas al árbitro, pero también hubo enfrentamiento físico entre ellos. ¿Este es uno de los caminos a seguir, este tipo de sanciones súper gordas, de impedirles jugar?
Ha sido un buen detalle por tu parte, Pilar, suavizar la información, porque seguramente comentaremos más adelante la importancia que en el fenómeno de la violencia juegan también los medios de comunicación. Con respecto a las sanciones, bueno, pues es una de las muchas acciones que se deben de estudiar y se deben de aplicar con valentía. Si un comportamiento sale gratis, no hay nada que evite que se vuelva a repetir. Y realmente estas sanciones tan ejemplares no solamente, pues seguramente tienen un efecto en los protagonistas de estos incidentes, sino también un efecto vicario, que llamamos un efecto de modelado, en otros equipos, en otros jugadores, en otros entrenadores que pudieran tener la intención de llevar a cabo comportamientos similares.
Yo he mencionado, ¿verdad?, algunos ejemplos. He mencionado este, que desde luego, bueno, pues han sido unos sucesos graves, sin duda. También es verdad que con una sanción ejemplar, que seguramente tiene que existir, pero aquí tiene que haber muchas más cosas, Fernando. Me imagino que tiene mucho que ver los educadores, tienen que mucho que ver los entrenadores y tienen mucho que ver los padres, porque en el fútbol al final todo está muy mezclado, ¿no?
Efectivamente, Pilar, lo estás presentando fenomenal porque es un fenómeno amplio, multivariante, donde hay muchos escenarios, muchos actores, de la misma manera que otros fenómenos sociales, que los tenemos cercanos, desgraciadamente, como la violencia machista y el consumo de drogas. En este tipo de fenómenos sociales vamos a encontrar muchos actores, muchas circunstancias que van a requerir un abordaje global, ¿eh? Entonces, en el caso de lo que es la prevención de la violencia en el deporte, es absolutamente fundamental que lo que son entidades de referencia en este deporte, como pueden ser, en nuestro caso en Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol y la Dirección General del Deporte, realmente estén ahora ya muy sensibilizadas, muy concienciadas de llevar a cabo, de implementar un plan de prevención de la violencia en el deporte donde tiene que implicar a todos, a individuos, clubes, diferentes protagonistas, como tú bien has dicho, deportistas, árbitros, entrenadores, espectadores. Bien, por ello se van a poder hacer muchas cosas, pero deben de poderse hacerse todas y de alguna forma coordinadas y mantenidas en el tiempo.
Los niños son esponjas, los niños ven lo que pasa a su alrededor y probablemente al final acaban, no sé si imitando o desde luego replicando ese tipo de comportamientos. Lo digo porque a lo mejor en un equipo, afortunadamente estos son seguramente casos aislados, pero por desgracia los contamos demasiado a menudo, o sea que tan aislados no son. Quizá hay un equipo que tiene sus valores, un entrenador que transmite esos valores, pero de repente en ese equipo, en la grada, hay, supongamos, dos, tres padres pues que no se comportan como deben. El resto de los niños están viendo también ese comportamiento, ya no solo sus propios hijos, es decir, ¿qué hay que hacer con esas personas que no practican la no violencia, tanto física como verbal? Es decir, que llegan a un partido y se vuelven auténticos energúmenos a la hora de animar, por ejemplo, a sus propios hijos. Fernando, ¿cómo los desterramos?
Claro. Mira, en la primera parte de tu reflexión es interesante cuando has planteado que, bueno, comportamientos violentos seguramente van a estar motivados por el ejemplo, ¿verdad?, de otras personas. Ante esto, bueno, un matiz importante. Tenemos, efectivamente, jugadores, pero también entrenadores, espectadores, que su comportamiento tiene que ver con verse reforzados también por el modelo de otros y entonces ellos imitan, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el caso de jugadores tenemos afortunadamente muchos ejemplos de chicos y chicas que acaban dirigiéndose a sus padres diciéndoles que sienten vergüenza de ellos cuando se comportan de esta manera y que si van a proceder de esa manera, pues que prefieren que se queden en casa. Es decir, es muy interesante cómo en el ámbito del deporte podemos aprender de los malos modelos para precisamente contrarrestar esas conductas y tener claro cuál es el comportamiento apropiado. En cuanto a este otro tipo de espectadores que comentabas, Pilar, cuando encontramos personas cuyo comportamiento tiene ya el carácter de delictivo, en los clubes, en los escenarios deportivos, lo que sabemos es que podemos contar y podemos y debemos de pedir apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, policía local, guardia civil, policía nacional, lo que en su caso tengamos más a mano, y además este tipo de profesionales están encantados de colaborar y de ayudar.
Y volviendo al tema de los ejemplos, ¿no? Y de lo que está pasando también en las grandes ligas, ¿no? Porque son chavales, en este caso, que juegan al fútbol, le gusta el fútbol y normalmente ven luego mucho fútbol y ven lo que pasa en las grandes ligas. Yo he puesto antes un ejemplo de insultos en dos partidos, Madrid-Barça, Barça-Madrid, unos que da igual el campo de fútbol, unos en el Camp Nou, otros en el Santiago Bernabéu, pero podríamos elegir cualquier campo de España. Es verdad que en el caso de Vinicius, este año está siendo muy debatido, ¿no?, lo que está ocurriendo con este futbolista y con, bueno, pues los gritos racistas que muchas veces tiene que soportar. Pero oímos a la vez debate en el sentido de, bueno, es que parece que muchas veces lo que hace es provocar. Y esto los niños también lo están viendo, lo debaten ellos mismos cuando van al día siguiente al colegio. ¿Cómo cortamos esto?
Bueno, una de las herramientas que hay que utilizar en todo esto, de las muchas que hay que utilizar, claro, es la formación y la educación. Entonces, no se trata solamente de entrenar físicamente y de participar sin más en un partido. Cuando tenemos buenos entrenadores, después de un partido, estos entrenadores, bueno, pues analizan, hablan, comentan el partido con sus jugadores, y a la hora de comentar estos partidos se comentan no solamente las cuestiones técnicas y tácticas, sino otras cosas que han ocurrido en el partido como esto, ¿no? Entonces hay entrenadores que esto lo manejan muy bien a la hora de cuando sus jugadores se han visto expuestos ante incidentes violentos, o cuando, pues bueno, estos entrenadores saben que han visto por redes sociales o por televisión este tipo de incidentes que comentas, pues bueno, hablan con sus jugadores y, bueno, pues les ayudan a comprender y a analizar e interpretar, bueno, pues que ese tipo de situaciones no tienen que ver con el deporte que ellos quieren. Uh-huh. Pero si no se hace nada, si simplemente es la exposición, pues como muy bien decías, Pilar, pues los seres humanos somos esponjas que a veces el consumo pasivo de tanta información, redes sociales y televisión, pues hace que no pensemos y que reproduzcamos sin más cosas. Entonces, formación, muy importante. Formación a través de los entrenadores, ya que estamos hablando del deporte y los entrenadores son educadores, por supuesto, padres, etcétera.
Pues Fernando Gimeno, profesor de Psicología del Deporte en la Universidad de Zaragoza, miembro también de la Comisión Aragonesa contra la Violencia y la Intolerancia en la Actividad Física y el Deporte. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Daniel, bueno, la esperanza está en eso que apuntaba también Fernando, que es verdad que por suerte hay muchos niños que son ellos los que se avergüenzan a veces de determinados comportamientos en la grada, que a veces los practican, los ponen en marcha sus propias familias, y bueno, por lo menos significa que ellos están bastante mejor formados en ese sentido, ¿no?
Por otra parte, también mirando también el lado optimista, yo creo que muchas veces nos llaman la atención estos comportamientos que son reprobables, pero me parece que seguramente también existían antes, ¿no? Y que ahora nos escandalizan más. Y eso yo creo que es porque somos menos tolerantes con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que el escándalo tiene algo bueno porque también indica una reacción y un cambio de sensibilidad. Lo que pasa es que, bueno, siempre queda mucho por hacer, pero yo creo que vamos a una visión más más igualitaria, y que esas cosas, pues que a mucha gente, a lo mejor en el momento del calentón no lo ves, pero luego dices, bueno, esto claramente está mal, ¿no?
Pues sí, la verdad, me quedo con eso también. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Estamos en primavera, se nota, bueno, casi se nota que estamos prácticamente en verano. Sea como sea, necesitamos estilo. Elena Formas,
por supuesto,
buenas tardes.
Pilar, tú misma lo has dicho. Buenas tardes. Con este calorcito está claro que estamos en primavera y a todos nos gusta, pues bueno, preparar nuestro jardín, el huerto, ese ático precioso, la terraza, si es que no paran de llamar nuestra atención. Prepáralos con estilo y sus máquinas a batería, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladoras, si es que tienen de todo. Además, son máquinas ligeras, cómodas y fáciles de usar. Las tienes en estil.es o en cualquiera de sus 1000 tiendas especializadas, solo con nuestros amigos de estil.
Pregunta fácil hoy con la gente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos mareamos en el coche? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿La razón? ¿Por qué hay gente que se marea y gente que no?
Buena pregunta, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no se toma la pastilla.
No, bueno, me refiero a sin tomar pastilla ni nada. Esto es así. Hay gente que desde pequeña se marea y gente que nunca jamás se ha mareado en su vida.
Bueno, y no solo en el coche, ¿eh?
Y no solo en el coche.
Yo, por ejemplo, puedo leer perfectamente en el coche. Leer.
Aunque vayas atrás, puedes leer en el coche.
Sí. Puedo leer, puedo escribir.
pero yo los barcos me pillo unos cogorzones de cuidado,
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente. El peor, el de los barcos, sin duda.
Yo creo que sí, barcos es terrible, el mareo sí. Peor, sí.
Fatal.
Bueno, hay otro mareo, pero son causados por razones anatómicas, por ejemplo, las cervicales, o por ejemplo, problemas del oído. Eso no los... Bueno, sí los conozco. Pero sí. El barco es el peor.
Sí, pero por ejemplo, hay veces que vas en el coche, yo por ejemplo, pues leyendo sí.
Yo sí, yo también me mareo leyendo mucho.
Tú te mareas, vosotros os mareáis
sí,
leyendo.
Sí, leyendo sí.
Lo pero único se entrena que uno, ¿eh? A esto.
A mí lo único que me funciona es apoyar la cabeza en el asiento.
Sí. ¿En el reposacabezas?
Sí, y estar así tiesa leyendo, es lo único.
Ah, ¿tú
como baje
leer
la cabeza me mareo?
Ah, bueno, claro. Bueno, bajar la cabeza, yo sí, subes un poco. Yo cuando éramos pequeños nos decían, tienes que mirar a un punto fijo. En el barco también te lo dicen. Tienes que mirar a un punto fijo y eso consigue estabilizarte relativamente.
Sí, pero no funciona.
Y luego el misterio...
Sí funciona.
Ese misterio de que cuando conduces jamás te mareas, pero si tú no vas conduciendo te mareas, eso le pasa a mucha gente también.
También.
Sí,
también.
Y te puedes marear por olores.
Los ambientadores, los odio.
Y por otro tipo de olores también, si compartes coche o lo que sea.
Bueno, ¿cuál ha sido el peor mareo?
Olor, así, por ejemplo,
el ambientador cuando fuerte.
O que alguien fuma en el coche.
Sí, el peor de todos, el peor mareo que nos lo cuenten. Eso,
el peor mareo que has tenido, que tuviste que parar 10 veces en un trayecto de 200 kilómetros.
Sí.
¿Qué es lo que más te marea de todo? En el coche, en el tren, en el tren no marea, ¿no?
El tren
no conozco a nadie que se maree en un tren.
Cuando eran un artefacto de lujo, que ahora ya no... Había bolsitas para el mareo, ahora ya da igual.
Pues es que ya nadie se marea tampoco en un avión, yo creo.
No te mareas en el avión.
¿No? Un día vamos a entrar y no va a haber ni asientos. Vamos cojines en el suelo, te vas a sentar ahí.
Hubo un proyecto de viajar de pie.
¿Es verdad?
O sea, hacer aviones para ir de pie.
Sí,
bueno,
el avión
una
ya
cosa,
es una cosa...
Casi mejor ir de pie que como vamos a veces.
No... No
sé qué decirte.
Cada uno en su asiento.
Tiene su punto, ¿eh?
No des ideas, Fernando.
Bueno, en el barco, si has viajado alguna vez en un barco.
En el barco, cuidado, que te arriesgas a quedarte sin tripulación, como le pasó a César de Madrid.
Hola, gente. Yo tengo un barco. Invité a mis amigos a pescar, que era la época de las caballas. Bueno, vamos a pescar, qué bien lo vamos a pasar, no sé qué. Todos emocionados y tal. Y cuando salimos, el mar pues estaba un pelín agitadillo, pero vamos, nada del otro mundo. Bueno, pues al cabo de 3 horas, uno estaba mareado, otro de color morado, uno se me estaba poniendo como la cecina, todos tirados a la cubierta. Los tuve que llevar todos al puerto. Bueno, un mareo. Yo creí que mi tripulación entera muerta y la gente de al lado, claro, que eran marineros, se morían de la risa. Dice, vaya tripulación que te has llevado, ¿eh? Vaya tripulación. Y nosotros con ese día absolutamente nada. Y luego tuve que limpiar el barco porque
encima.
Ya sabes lo que pasa cuando la gente se marea. Madre mía, qué olor. Un abrazo, gente.
Fíjate que ahora me estoy acordando de una novela-reportaje que escribió Lucas del Mundo. Él se embarcó en un barco pesquero que trabajaba o que faenaba en el Atlántico Norte. Y los marineros de toda la vida, pues el libro es fantástico, tienen establecido que durante 48 horas estás para morirte, pero para morirte tumbado en el suelo, que quieres acabar con tu vida y tal, y a las 48 horas no sé qué pasará, que se equilibra, no, aguantar 48 horas.
Con ganas de morirte.
Se pasa fatal en el barco, se pasa fatal cuando te mareas.
48 horas, y ya pasadas las 48 mucho. Horas, no sé qué pasa, qué sucederá en el cuerpo, que te estabilice. Bueno, es una regla que cuenta.
Pues será.
Que dura mucho, porque si tú te mareas por la mañana ya no estás bien en todo el día, ¿eh?
No,
posiblemente
no.
Hasta el siguiente no.
Hombre,
te empiezas a recuperar.
Depende de lo que tardes en pisar tierra.
Da igual. El mareo del barco.
Yo recuerdo
es muy malo.
El primer mareo del barco, madre.
Sí, que es malo.
Qué malo.
Dice, no, tírate a bañarte. Y dice, ¿cómo me bañas?
Si me tiro, no subo.
Era una situación en la que yo tenía que aparecer como pues un hombre aguerrido y tal, nada. Vamos, hasta la primera papilla.
Vaya viajecitos, ¿eh? Sí.
¿Cuál ha sido el peor mareo que has tenido? ¿Qué es lo que más te marea? ¿O qué medio de transporte es el que realmente no eres capaz? En el autobús, pero yo en el autobús, por ejemplo, sí puedo
depende. En los asientos de atrás donde están los malotes. En los asientos de atrás de los malotes, ahí te mareas más.
Esa es otra.
Ahí tampoco hay bolsas atrás.
No,
ahí tampoco.
Hay que
llevarse la bolsa.
Bueno, gente.
Ahí no hay bolsa, ¿no?
Hoy hablamos de mareo. 607-150602.
Dale. Ahora voy yo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo. El de La Linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, La Linterna de COPE bate su récord de audiencia. Y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y La Linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Álvaro, que nos han dado la financiación. Vente y abrimos el cava. Que ya somos empresarios.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita para él, y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Toma ya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 6 meses, en octubre, la familia de José Antonio Primo de Rivera se adelantó al gobierno y solicitó la exhumación de los restos del que fue fundador de la Falange. Esa exhumación se ha fijado para el lunes. El ministro de Presidencia ha asegurado que va a seguir trabajando para recuperar los restos de las víctimas de la Guerra Civil en Cuelgamuros, que es como se le llama ahora al Valle de los Caídos.
El próximo lunes se exhumarán los restos de José Antonio, primo de Rivera, del Valle de Cuelgamuros. Y que por supuesto que vamos a seguir trabajando porque los familiares de las víctimas puedan recuperar los restos de sus seres queridos y darles una sepultura digna. No es ideología, es pura humanidad.
Bueno, pues desde el Partido Popular acusan al gobierno de electoralismo.
Franco fue exhumado en unas elecciones, José Antonio en otras. Para las próximas, no sé si les queda alguna exhumación que proceder.
González Pons es el que decía esto. Fernando Palmero conoce muy bien este tema. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, la oposición acusa al gobierno de electoralismo. Lo cierto es que la familia había solicitado la retirada, ya digo, de los restos en octubre. ¿Ves electoralismo detrás de la fecha que se ha fijado?
Sí, claro que hay electoralismo, y porque el electoralismo viene no tanto por la fecha en la que se ha fijado ahora, sino por lo que obliga la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Que obliga a exhumar los restos de José Antonio del lugar en el que están, aunque da la posibilidad de que se queden en el Valle de los Caídos. Lo que ocurre es que la familia pidió que en ese caso se pusiera una placa en el lugar donde fuesen depositados, y el gobierno se negó, y esa es la razón por la cual se va a llevar fuera del recinto, ¿no? Pero yo creo que sí, vamos, la familia, es cierto que la fecha también la ha podido elegir la familia, y la familia ha preferido que sea el 24 de abril de 1903, que se cumple el 100 aniversario del nacimiento de José Antonio. Bueno, es obvio que el gobierno va a intentar utilizar la guerra civil como elemento de polarización y de división, aunque yo no sé si ya todo esto opera en el electorado. Ciertamente. O sea, todavía quedan, ¿no? O sea, González Pons dice, no queda nadie que exhumar. Bueno, quedan muchos cadáveres, por desgracia, que exhumar. Pero sí que queda todavía mucho que decir en torno al Valle de los Caídos, y el gobierno y el PSOE, junto con su aliado Podemos, van a intentar utilizar el divisionismo de la guerra civil para seguir movilizando a unas bases que ya, insisto, no sé si esto ya moviliza votos o no.
Fernando, vamos a ver, es que la figura, me parece a mí, tú me dirás ahora, la figura de José Antonio Primo de Rivera es diferente a la de Franco. O sea, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Franco utiliza mucho luego a José Antonio, pero es fundador de la Falange. Los años 30 era un partido muy minoritario. Acaba él justificando la violencia que están sufriendo los miembros de la Falange, que ejercen violencia, están sufriéndola por parte de las izquierdas más radicales. Luego es detenido y fusilado por el gobierno de la República en un proceso sin garantías. Franco, que podía haber intentado al menos salvarlo, no lo intenta. Quiere decir que se mezclan en José Antonio la condición de víctima de uno, de otros, de victimario también él. Es una figura compleja, quiero decir. Muchas veces pensamos que las víctimas son solo víctimas, pero a veces los perfiles son más complejos y se mezclan las dos condiciones.
Sí, es muy complejo, como es muy compleja, por más que muchas veces se quiera reducir a una cuestión maniquea o lo que ocurría en los años 30, no solamente en España, sino en toda Europa. La violencia de las organizaciones políticas, tanto a derecha como a izquierda, en el caso de España, la Falange o los miembros del Frente Popular en el año 36, son partidos que ejercen la violencia física sobre muchos. Primo de Rivera es detenido en marzo del 36, antes del golpe, 3 o 4 meses antes del golpe, el 18 de julio. Y efectivamente, luego sí que se dio la posibilidad de hacer varios canjes de prisioneros. El gobierno y los alzados no aceptaron ese cambio de prisioneros por parte de José Antonio, y fue fusilado tras un juicio, efectivamente, sin garantías. Pero José Antonio, estando en la cárcel, fue interrogado, criticó la violencia, se desmarcó de los golpistas, él dijo que no tenía que ver nada con el 18 de julio, y aún así fue ajusticiado, ¿no? Luego, efectivamente, Franco utilizó su nombre, utilizó a la Falange. Es muy cierto también, pero claro, todo esto es entrar en conjeturas históricas, es muy cierto que la utilización que hizo Franco de la Falange en el año 37, fusionándolo con los tradicionalistas, ¿no?, y poniendo un partido de masas fascista, que en principio principio no estaba, no formaba parte de la conspiración del golpe, lo puso a su favor. Con un líder como José Antonio, no sé si eso habría sido
posible. Claro, el contrafáctico siempre de José Antonio no había permitido esta utilización, pero claro, eso es...
Lo único que tenemos efectivamente son las declaraciones del propio José Antonio, de los interrogatorios que se le hacen cuando está en la cárcel. José Antonio es detenido en marzo del 36, está en la cárcel modelo y luego es trasladado a la cárcel de Alicante, allí es donde se le hacen los interrogatorios, y en esos interrogatorios él critica abiertamente el levantamiento de los... Bueno, los acusa de mediocres y de...
Sí, lo que pasa es que, como tú dices, esto es un proceso muy, muy, muy complejo, porque él también había en algún momento justificado la violencia, ¿no? Como era aquello, la dialéctica de los puños y las pistolas, me parece.
Sí, pero
que...
Pero sí que es verdad que José Antonio no tiene absolutamente nada que ver con Franco.
Eso
está claro, claro. Mirar a José Antonio, que desde nuestro presente, ¿no?
Claro.
Sabiendo toda la utilización que hizo el régimen de la dictadura de su figura, pero eso nos impide muchas veces mirar más allá. Sí. Él no estaba a favor
de la falange. La falange auténtica, como se decía, como decían los falanges. Los falangistas de José Antonio, pues no era el partido único que creó desde arriba Franco. Bueno, es una semana esta la que termina de mucha tensión dentro de la coalición, porque han votado la ley del sí es sí, pues los socialistas a favor de la reforma de la ley del sí es sí, Podemos ha votado en contra. Tezanos le ha dado un empujoncito a Yolanda Díaz y Jone Belarra. Acusa a los socialistas de estar haciendo daño a la coalición.
Creo que quien está haciéndole daño precisamente a la coalición es quien ha pactado un retroceso con el Partido Popular en derechos de las mujeres.
Ya sabes, Fernando, que se está hablando de la posibilidad de que esta coalición se rompa después de las elecciones de mayo. Bueno, tampoco sería un gran notición, ¿no? Normalmente estas cosas se rompen antes de las elecciones. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo creo que es probable que se produzca una ruptura, sobre todo porque, salvo el FIS, el resto de las encuestas da unos malos resultados, tanto a Sumar como a Podemos, y mucho más a Podemos, ¿no? En ese caso de cumplirse eso, el primero que estaría interesado en romper la coalición sería el propio Pedro Sánchez, ¿no? Que no quiere arrastrar consigo el fracaso que ha significado la gestión de los 4 o 5 ministerios que le ha correspondido a Podemos. Yo creo que sí que es bastante probable que después del 28 de marzo empiece la campaña electoral a las nacionales, sí. Y entonces ahí ellos decidan por estrategia romper la coalición y empezar a hacer una campaña como si no hubiesen estado conviviendo durante 4 años y como si no hubiesen sido
amnesia colectiva, ¿no?
Amnesia colectiva, y sobre todo que todas las leyes, ¿no? Que ahora Pedro Sánchez se intente desmarcar del solo sí es sí, bueno, es un poco tomarnos por
bueno, estará más cómodo Podemos en la oposición, ¿no? Otra cosa es lo que queda de Podemos después de las elecciones, ¿no? Hombre, es verdad que las autonómicas y municipales, Sumar no tiene muchas listas.
No, Sumar no se presenta a las autonómicas y municipales, se presentan solamente los partidos que luego en las generales conformarán la coalición de partidos. Entonces, Sumar en estas elecciones no tiene nada ni que ganar ni que perder, solamente son los partidos que se presentan a estas elecciones de forma autónoma, ¿no? Pero sí, yo creo que la coalición está de facto muerta.
Ya.
Dice, todavía quedan algunas normas, intentarán aprobar algunas normas
vivienda,
más que quedan,
¿no?
La ley de vivienda y alguna otra más de carácter electoralista, pero vamos, prácticamente están rotos.
Bueno, es que, fíjate, si hubiese llegado a aterrizar un extraterrestre en el Congreso de los Diputados esta semana, pero vamos a ver, estos señores que votan en contra son los que están en el gobierno, y el presidente del gobierno no hace dimitir a la ministra que ha provocado el asunto y saca una ley adelante para corregir la anterior, y la ministra sigue en el Consejo de Ministros. Bueno, es difícil de explicar, ¿eh?
Es el gobierno votando contra el gobierno constantemente y boicoteándose a sí mismo, ¿no? Es una cosa absolutamente surrealista.
Nos hemos acostumbrado, pero...
Pero sí que es verdad que Pedro Sánchez ha conseguido laminar la imagen de los líderes de Podemos,
ya.
Principalmente de Belarra y de Montero. 3-0, ¿no? El espectáculo de ayer, vamos, era absolutamente demoledor, ¿no? Como las dejan absolutamente solas a ellas dos, es terrible. Pero oye, la política es así de terrible y ellos precisamente, los de Podemos, no eran los que venían más de forma pacífica, ¿no?
Ya, además que, si no te echan, pues te vas, ¿no? O sea, pero nada.
No creo que se vayan, ellos aguantarán hasta el final porque saben que el poco poder que tienen lo pueden ejercer.
Y luego está
todavía
la narrativa de la ruptura. Esto, el guión está escrito. Sí. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar. Dice Fernando que a no más tardar después de las elecciones municipales y autonómicas, pues hay que esperar una ruptura de la coalición de gobierno. Y que de facto, de hecho, ya está rota.
Bueno, pues es su análisis, desde luego. Veremos qué sucede después de estas municipales a finales del mes de mayo. ¿Tú sabes lo que es el cashback? Ya sabes que ahora se utilizan estos términos en inglés para casi todo. No sé si has oído hablar de ello, incluso ya eres usuario. Consiste en reembolsar a los clientes un porcentaje del dinero gastado en compras. Dirás, ¿pero esto tiene algo que ver con esa tarjeta de fidelización que yo tengo, por ejemplo, de un supermercado X o de una gasolinera X? Bueno, tiene algo que ver, pero va muchísimo más allá, ¿eh? En realidad son plataformas que funcionan a través de aplicaciones y que pronto seguramente van a ser muy comunes, las escucharás por ahí, incluso las usarás, se llaman, pues, por ejemplo, Tindeo, Letyshop, Sigral, Geld, están muy implantadas ya en otros países y aquí en España están llegando a él ahora. Y efectivamente supone pues que al final te descuentas un dinerito de compras que bien lo vas acumulando en una especie de monedero digital o a veces realmente te lo devuelven incluso en dinero contante y sonante. Bueno, ¿cómo funcionan realmente? Y una pregunta que nos hacemos, ¿qué sacan estas aplicaciones de hacerte esos descuentos, de devolverte parte de este dinero? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Las aplicaciones cashback de ahorrar dinero mientras compras son realmente un mecanismo totalmente conductista del ahorro, ¿no? Lo que hace es aprovechar realmente el impulso a consumir para vincularlo al impulso a ahorrar, que no siempre va de la mano. Y normalmente las personas que tienen compra compulsiva no tienen ahorro proactivo. Entonces, la verdad es que es una muy buena forma de resolver que detrás de cada pequeño acto de compra, de consumo, haya un momento de ahorro.
Bueno, pues con Fernando Trías de Bes dentro de unos minutos aquí en la tarde vamos a entrar de lleno en esto del cashback, que a lo mejor ya lo estamos haciendo y no sabemos ni que se llamaba así, y a lo mejor es que es la primera vez que lo escuchas, como seguramente nos pasaba a muchos. Pues vamos a aprender lo que es, porque seguro que dentro de poco tendremos la oportunidad, posibilidad de utilizarlo. Será en unos minutos, pero ahora los oyentes, la gente, resulta que a partir de las 6:30 de la tarde también aquí vamos a explicar con un experto por qué nos mareamos en los coches. O sea, el por qué. ¿Y por qué unos sí, otros no? ¿Y por qué más en los asientos delanteros? No, menos, normalmente en los asientos delanteros que en los traseros. ¿O por qué nunca cuando conduces, pero sí cuando vas de copiloto? ¿Qué? Son muchas variables. Y con la gente rosa hablamos del mareo.
Sí.
Del mareo y de lo mal que se pasa.
Sí.
Y de la vez que has sufrido el peor mareo que recuerdas, que fue horroroso. ¿Cuántas veces vomitaste? Ya no había bolsas, ya no había. No te dio tiempo a coger ninguna bolsa. Vomitaste en toda la tapicería del coche, del barco, yo qué sé, un desastre, hubo que parar allí en la gasolinera, limpiando aquello porque no había quien aguantara. En fin, estas cosas nos han pasado a todos.
Decíamos antes que en los trenes es muy difícil que alguien se maree, pero si vas en los asientos que van marcha atrás, ahí la cosa cambia, ¿eh? Ahí hay gente que se marea si vas marcha atrás. Bueno, y en una atracción, ¿quién no se ha mareado alguna vez en una atracción? Y lo peor es que quien tuvo, retuvo.
Pues lo mío es de traca. Yo me acuerdo que de pequeñito me subí una vez, nosotros decimos aquí a una atracción, las Cunitas, es como una especie de carrusel de Tío Vivo, y cogí un mareo impresionante en las fiestas del pueblo. Tuve años y años y años sin subirme a ni una sola atracción. Y luego, en una visita que hicimos a un parque acuático en Portugal, pues me dio por subirme en el, creo que era en el pulpo, en la araña, con mi hija que era pequeña entonces. Madre del amor hermoso. Mm. Recordé los viejos tiempos, a punto de decirle al que llevaba la atracción que para ser mi hija muerta de risa. Y desde entonces, nada de nada de nada.
Mejor bueno, no vamos a ver una cosa. Las atracciones están construidas para que la gente normal se maree. O sea, solamente los súper hombres y mujeres son capaces de subirse a esas cosas y estar tan panchos.
No vale,
o sea, eso realmente es... está fuera ya de cualquier discusión. Aquí la cuestión también es, en sitios más o menos normales, que otra gente, la mayor parte de la población, no se marea y, sin embargo, hay unos cuantos... O no te mareas nunca, pero ese día en concreto algo te pasó que no paraste de vomitar. O sea, y lo mal que se pasa. Sí. Es que qué mal se pasa, qué mal cuerpo, que ¡buah! Horrible.
Pero es curioso que ahí, por ejemplo, en el carrusel o en los columpios o en la noria, hay mucha gente que se marea también. Y mira que va despacio,
Me da igual, pero a esa altura, ¿cómo no te vas a marear?
Y los olores, que también provocan mareos muchas veces. Tú que controlas mucho de perros, Pilar, no sé si esto puede ser para tanto.
Buenas tardes, la gente. Mira, mareo, vómito. Yo a mi mujer, mis dos niñas, en mi casa, mi perro, tengo un perro foster, se pegó un cuesco y ese perro es que apesta mucho. Y no había salido el mundo así, con la fatiguita, vomitando.
Pobre.
¿Qué puede ser?
Del mal olor, que te llegues
los
a marear.
Los olores, claro que marean.
Sí, hombre, un olor, si olor muy intenso y muy fuerte te puede, claro, acabar mareando. Y estás ahí puedes acabar vomitando del asco también,
efectivamente,
¿no?
Pero sobre todo...
Mira, los perros también se marean. Es curioso lo de los perros, porque mira, este es un comportamiento no solo humano, el del mareo. Porque tú hay perros que en el coche se marean siempre, y además es que no hay manera de quitarles eso. Y perros que no se marean jamás.
Jamás, claro. Con las personas.
Como las personas.
Igual.
O sea, ¿pero qué pasa esto? Pues no lo sé. Pues pero sí, pasa.
Pero es un rollo, ¿eh? Cuando te mareas es un rollo.
Uf, no, es un rollo, no. Se pasa muy,
se pasa
pero
muy mal.
Muy
tienes que estar ahí
mal.
Con... Sí,
¿por
sí,
qué? ¿Por qué te pasó? Cuidado. ¿Cuál ha sido el peor mareo que has tenido? ¿Estuviste vomitando mucho tiempo? ¿Cómo lo recuerdas? 607-150-602.
¿Piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, con él llegó el escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes. Y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4.